Estás escuchando el Club de la Pluma.
Encrucijadas. Movimientos sociales, trabajadores y organizaciones políticas en la dinámica argentina contemporánea. El espacio del profesor Fulvio Stanis.
Es así, continuamos en el Club de la Pluma y estamos en compañía de nuestro querido amigo el profesor Fulvio Stanis. ¿Cómo te va? Buenos días, querido.
¿Qué tal, Norberto? ¿Cómo estás? Buenos días para vos.
Bien. Continuando con este tema cordobés, será, ¿no? Cordobés y nacional, pero bueno. Una mirada sobre la política de Córdoba. Has elegido para hablar en el día de hoy. ¿Hay política en Córdoba o solamente hay un estado feudal disfrazado de político?
Bueno, en realidad la inquietud era tomar un aspecto, pero está bien que vos plantearas esto, ¿no? Si hay un estado feudal o político. Y en realidad, en relación a los últimos acontecimientos, me refiero, por ejemplo, esta reunión y esta declaración de organismos de derechos humanos, encabezados por la universidad y otros organismos sociales la semana esta pasada respecto a la situación de la seguridad en Córdoba y la violencia institucional, sí. El documento del CELS respecto a las policías provinciales que hacen café también en Córdoba de unas semanas atrás también, más bien habría que hablar en Córdoba de un estado policial, ¿sí? Sí. Y ojo, y no estoy hablando de estado terrorista, es otra cosa. Sí. El estado policial es aquel que poco a poco va haciendo de los ciudadanos su objeto de control, vigilancia, discriminación, y que hace que toda práctica social que debe ser llevada adelante por distintas instituciones que tiene el Estado, cada vez más son tomadas como prácticas policiales, ¿no? Digo, por ejemplo, esto. Los chicos que empiezan a dejar la escuela, la ausencia escolar, problemas con la escuela, empiezan a ser objeto de problema policial porque están en la calle y no un problema de educación, ¿se entiende?
Claro.
Es decir, la policía es la que empieza a tomar la mirada o es el espejo a partir del cual se mira. Y esto me parece que es bastante problemático, ¿no? Y yo quería hacer énfasis en un hecho lamentable, terrible, esto espantoso del fin de semana pasado, que fue cuando se encuentra finalmente el cuerpo sin vida de Paola Acosta y su pequeña hija a su lado, que había sido secuestrada y asesinada un par de días antes por lo que había sido una expareja, ¿no? Un nuevo caso de femicidio en Córdoba.
Uh-huh.
Y más allá de ponerlo simplemente en la lista de los femicidios en Córdoba, que dicho sea de paso, ese constituyó el femicidio número 11 en Córdoba para el mes 9, ¿sí? De manera que es uno más de uno por mes, pero habría que agregarle uno más que se dio, que este está en investigaciones Jesús María, otro que se dio en el sur de la provincia, con el cual estaríamos ya en 13, aún en septiembre, a los que se suman los 19 que fueron en 2013, los 15 en 2012, lo que están haciendo de Córdoba en los últimos años, la provincia con mayor índice de femicidios del país. Este no es un dato menor, me parece, Norberto, a la hora de pensar por qué en Córdoba, ¿sí? Y aquí es donde yo me interesa atarlo con el tipo de políticas y el tipo de Estado que se ha ido desarrollando en Córdoba, fundamentalmente en los últimos 15 años, ¿sí? Las gobernaciones de la SOTA fundamentalmente, que tienen que ver con un poder político que aparte de ser históricamente un poder masculino, el poder de organización de la sociedad, cada vez se ha tornado más excluyente respecto a determinados sectores. Y le ha dado fuerza a formas institucionales del Estado que hacen hincapié en lo excluyente y en lo represivo, que es el caso de la perspectiva de un Estado policial. En ese sentido, hay dos sujetos, digamos, que son históricamente los más marginados y los que quedan desprotegidos. Uh-huh. Los sectores vulnerables y la juventud de los sectores vulnerables, ¿eh? Y las mujeres.
Uh-huh.
Por eso me parece que esto es bueno enfocarlo desde el problema de políticas de Estado, ¿no? Córdoba carece y más bien va en contra de políticas de Estado que favorezcan una construcción institucional que sea preventiva, inclusiva, garantizadora de derechos, no solo para los sectores juveniles más pobres, como hemos hablado del tema de gatillo fácil con los pibes de los barrios,
uh-huh,
sino con las mujeres, ¿no? Por eso aparece en este tema de denuncias respecto a que se inventan protocolos que dilatan el tema de la denuncia de una mujer, se presupone que una mujer se ha ido y se ha ido a pasear, se ha ido de su casa y no se investiga la denuncia de los familiares. O sea, toda una serie de presuposiciones desde un Estado fundamentalmente machista y una perspectiva institucional que no tiene en cuenta el resguardo y el cuidado de las mujeres dentro de sus políticas prioritarias. Claro. Por eso me parece interesante ubicar esto dentro de estas políticas, ¿no? Y lo lamentable es que, en realidad, el Estado cordobés apuesta a más policiación, digamos, o si vamos a inventar otra palabra, apuesta a más Estado policial en vez de garantizar derechos para los ciudadanos. El tema me parece que es interesantísimo para plantearlo desde lugares como el tuyo, que es interpelar a quienes van a aparecer como futuros candidatos de lo que fuera, qué tipo de Estado en relación a derechos están pensando para Córdoba a partir de 2015, claro. ¿No?
Por eso también mencionaba yo el tema del Estado feudal, ¿no? Pero es que Gabriela también quiere intervenir en esto.
Me refiero a esto, yo era unos 12, 13 años aproximadamente, no quiero mentir la fecha, pero fue por ahí. Trabajé con mis alumnos en un aula así, pero casi en ese momento inocentemente, un titular de un diario que decía, que eran ya en esa época las noticias eran los dichos de alguien, porque viste que es como que hicimos así una cultura de que la noticia no es lo que sucede, sino lo que alguien dice. Ajá. Y esto estaba todavía más indirecto porque decía, De la Sota declaró que hay que bajar la sensación de inseguridad.
Claro.
Bueno, en ese momento lo trabajamos así rápidamente, dijimos, mira esto de trabajar en la sensación, pero 12 años después, me da la impresión así de que me siento como el flaco Spinetta. Creo que estamos en la calle de la sensación y no estamos realmente tratando de ponerle una cosa de trabajo real a este tema. Porque ahora ya está, seguridad o inseguridad, esta dupla ya se convirtió directamente en una cuestión de eslogans y ya está. O sea, ya está, y seguimos matando pibes, y seguimos haciendo cualquiera, y las políticas reales de prevención, botones antipánico y todas esas cosas, siguen ahí brillando por su ausencia.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Incluso es notable esta capacidad para despegarse absolutamente que tiene el gobernador y su grupo de ministros de estas problemáticas como si fuesen algo que no les toca, y a lo que simplemente lo debería decir, bueno, pero estamos cada vez con más policías y hemos dado instrucciones para tomar el control de la ciudad, etcétera, 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 con esta idea de que en realidad si hay más delitos, pues entonces la salida es sigamos corriendo para adelante, ¿no? Con lo cual Córdoba y cuenta con el doble de plantel de policías que tenía hace 10 años, Gaby, ¿no, Alberto?
Sí.
Córdoba tiene 23.000 policías, 23.000 personas armadas con una política prácticamente de zona liberada. ¿Qué quiero decir esto, no? Es decir, tienen facultad para hacer cualquier cosa en tren de bajar esta sensación de inseguridad. Saturan barrios de pobres, etcétera, etcétera, persiguen a las mujeres que ejercen la prostitución, pero no combaten la trata de fondo, ¿sí? O sea, esto que parece como sí, pero no.
Claro.
Un discurso bastante particular, perverso, quiero decir, en el fondo, porque ha quitado toda política que tenga que ver con derechos y con seguridad entendida como una convivencia democrática de las instituciones políticas, y eso solo se debate en el ámbito policial. Es la autonomía de la policía. La policía es un poder propio en Córdoba hoy en día.
Uh-huh.
¿Sí?
Claro.
Al que ninguno se anima a meterle mano fuertemente. Si no recordemos todo lo que estuvo alrededor de este famoso tema de autoacuartelamiento, amenazas y zonas liberadas el 3 y 4 de diciembre pasado, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, digo, hay un problema político fuerte que se va acumulando en Córdoba.
Claro. Bien.
Con esto.
Ahora, me animo a decir, y ojalá me equivoque, ¿no? No solamente en Córdoba. ¿Qué es lo que está sucediendo también en Santa Fe?
Exacto.
¿Sí?
Exacto.
Bien.
Sí, provincia de Santa Fe presenta un aspecto similar con una policía que no es muy distinta a la de Córdoba.
Exacto. Bien. Entonces, rescato lo que hablamos el otro día en el curso de formación política,
sí.
La región centro. ¿Para qué queremos estados provinciales con un incremento en sus fuerzas policiales? ¿Solamente para perseguir y estigmatizar a los jóvenes y a los pobres? No. Yo creo que va mucho más allá de todo eso.
Sí, yo creo que en realidad hay que pensar en términos estratégicos mucho más fuertes, porque probablemente nos podríamos encontrar sin darnos cuenta con desagradables sorpresas respecto a esa organización que pretende cierto grado de autonomía del poder central, que es esta famosa región de centro, ¿no?
Sí, señor.
Y un tema más vinculado a lo que hablamos con lo de mujeres y violencia, digamos, hoy casualmente, 28 de septiembre, es el Día Internacional de Lucha por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, ¿no? Uh-huh. Y es también otra forma de establecer una lucha política por el derecho a las mujeres y cómo se asume a la mujer. Para agregar un punto más, Córdoba no adhiere al fallo, no ha adherido Córdoba al fallo de la Corte Suprema de la Nación en relación a los abortos no punibles. Lo que permite entonces en Córdoba que se siga negando este derecho que ya está reconocido judicialmente para todas las mujeres, niñas, adolescentes que lo reclamen, incluso para este caso específico de aborto. O sea, otro tema que vuelve a plantearse como castigo a las mujeres, ¿se entiende?
Seguro, sí.
Pero me parece que es interesante proseguir esto último que planteabas, ¿no, Alberto? ¿No? Este tipo de políticas que cada vez más pretenden separarse de contextos nacionales, pero aparte se separan de hasta tratados internacionales con una lectura muy particular, que solo figura en los principios y en los enunciados, pero no hay prácticas que lleven consecuentemente eso adelante, con lo cual se lo niega.
Claro, seguro. ¿No? Querido amigo Fulvio Stanis, te mandamos un fuerte abrazo, nos encontramos en el próximo programa.
Un abrazo para ustedes, gracias, hasta luego.
Chao. Fue el profesor Fulvio Stanis con su columna Encrucijadas en el Club de la Pluma. Picante viene esto, ¿eh? Viene bien picante. Bueno, vamos con breve pausita, que ya tenemos otro más en la gatera que está por salir, ¿eh?